Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Las 11 y 4, las 10 y 4 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Última parte de Tiempo de Juego. Hasta las 12 les contamos lo que ha pasado durante el día y durante el fin de semana, y a las 12 lo analizamos todo, como suele ser habitual, en el Tertulión. Y hablaremos mucho de la configuración, del cambio radical que ha sufrido la configuración de la clasificación en la lucha por el título de Liga. En tres jornadas solo, lo que parecía absolutamente imposible ha sucedido. Y es que el Real Madrid depende de sí mismo ahora mismo para superar al FC Barcelona. Si gana el partido que tiene pendiente en Mestalla, superará al Barça en dos puntos. Y es que el Barça ha dilapidado una ventaja estupenda. Después del 0-4 en el Estadio Santiago Bernabéu, la crisis que se ha metido en el conjunto de Hans-Dieter Flick es muy, muy, muy llamativa. Y ya saben que ha conseguido solo uno de los últimos 9 puntos. Y eso lo han aprovechado el Real Madrid y también el Atlético de Madrid, que estábamos diciendo, vaya con el Atlético de Madrid, que en el mes de octubre prácticamente ha dicho adiós a la lucha por el título de Liga, que prácticamente se borra, y ahora mismo está a solo 2 puntos del FC Barcelona después de protagonizar, Pedrito, me imagino que será la semana más fructífera de su historia.
De hecho, mira, ayer hizo 5 después de marcar 6.
Por eso.
Es decir, en 2 partidos ha marcado 11 goles.
11-0.
Y la última vez que marcó el Atlético de Madrid en 2 partidos seguidos 11 goles, ¿tú cuándo naciste?
En el 68.
Pues aún faltaban 3 años para que nacieras tú.
Fíjate.
En el 65, en una eliminatoria de Copa, frente a la Real Sociedad, por cierto, en semifinales, en el viejo Metropolitano ganó el Atlético de Madrid 8-1. O sea, dejó sentenciada completamente la eliminatoria, evidentemente.
Sí, no hubo posibilidad de remontar.
Y en la vuelta, en un partido ya, pues con poco valor, empataron a 3. O sea, el Atlético de Madrid marcó 8 más 3, 11. Desde 1965. Esto es, claro, mejor todavía porque son
11. Claro, pero había
11,
encajado 4 y en este
11,
caso...
11-0.
Y en este caso es 11-0.
11-0, sí, sí. Pues eso, que es histórico lo que ha hecho el Atlético de Madrid, porque un equipo que no está acostumbrado a marcar muchos goles, de repente, es un chorreo.
¿Estará situado, estará colocado, estará apostado, será candidato, será
no,
qué?
Nada.
La que nos espera luego en el Tertulión con Antoñito y el resto de los integrantes de... El tiempo de radio más influyente del mundo mundial, absolutamente. Vamos directamente hasta Anoeta, donde se ha jugado el último partido de este domingo, en el que ha ganado la Real 2-0 al Betis. Ahí está Germán Dovarro. Hola, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
Mi querido Joseba, muy buenas.
¿Qué tal por Donosti? ¿Todo bien?
Muy bien, estupendamente. La verdad es que venir a tu tierra es una gozada siempre.
Sí, señor. Mañana voy para allí, mira.
Anda.
Sí, señor.
Pues nos vamos a cruzar, ¿eh? O sea, no nos vemos de milagro.
Bueno, pues mira, si aguantas un poco, nos vemos allí.
Mis obligaciones profesionales no me lo permiten.
Entonces,
pero,
no insistiré. No te has divertido mucho en el partido, porque ha sido un partido bastante malo, y sobre todo la segunda parte ha sido soporífera.
La segunda parte es para olvidar, pero de verdad, ¿eh? O sea, espesa, un pestiño, o sea, un partido casi inaguantable en la segunda mitad. Ahora, si lo ves desde el punto de vista de la Real Sociedad, dices tú, sí, vale, pero es que yo voy ganando 2-0. Pero si lo ves desde el punto de vista del Betis, qué incapacidad más grande para generar fútbol, para llegar, para rematar. A mí me ha decepcionado mucho el Betis y creo que la Real Sociedad ha jugado un partido con mucho oficio. Aunque los 2 goles hayan sido como han sido. O sea, uno propia puerta, el otro de un penalti que quizá no haya sido penalti, de esos llamados penaltitos. Pero claro, a la media hora la Real 2-0, coser y cantar. A partir de ahí se limitó a mirar, a dejar pasar los minutos. Y el Betis, una incapacidad total.
Sí, además el Betis es un equipo que se le da especialmente a la Real, porque le ha ganado muchos partidos en los últimos años. Pedro, antes recordábamos que, exceptuando el del Villamarín del año pasado, llevaba un montón de años ganando a la Real.
Sí, ganó el primer partido que jugó el Betis de Pellegrini frente a la Real. Además, creo que por una goleada 4-0 en Anoeta. pero luego empezó una mala racha que no solamente eran partidos de liga, sino también partidos de copa. Incluso llegó a enlazar 6 partidos sin marcar la Real Sociedad frente al Betis, o sea, se le hacía bola. Y el año pasado, en un partido decisivo, en la penúltima jornada, ganó 0-2 en el campo del Betis para asegurar la sexta plaza. El Betis quedó séptimo, por eso está jugando cada uno la competición que está jugando este año en Europa. Y ahora este 2-0 en Anoeta, porque claro, la Real Sociedad llevaba años sin ganar al Betis en Anoeta, desde aquella victoria primera de
ahora,
frente al Betis
de
Pellegrini.
Os digo una cosa, ¿tú ves el Betis Atlético de Madrid? En el que el Betis
sí. Lo hemos recordado antes, correcto.
Es que ves eso y ves esto, y dices tú, es que vamos, o sea, es una copia malísima de aquel equipo. Yo no sé qué le ha pasado al Betis.
Sí, pero parece que se ha desenchufado, se ha caído. se le ha ido la luz
sí,
a este equipo.
Se ha caído. O sea, hoy veías un equipo desconectado, sin capacidad para generar fútbol entre líneas, sin desbordes, sin remates, sin un delantero peligroso. Sacabas a Vitor Roque, a Bacambú después, metías al Chimi, nada. No encuentras soluciones por ningún lado. La verdad es que la imagen del Betis ha sido paupérrima. Que eso no quite mérito a la Real, que sin jugar un buen partido se ha limitado a hacer 2 golitos y ganar con solvencia. Así enhorabuena a la Real.
La Real, hola Marco Antonio Sande, Gabón, muy buenas.
Hola Gabón, ¿cómo estamos? Joseba,
que ha conseguido lo que tanto necesitaba y era la regularidad en casa.
Sí, la confianza sobre todo de su gente, ¿no? Que era algo que repetía constantemente Imanol Alguacil, el hecho de que la gente que viene domingo tras domingo aquí a Anoeta y últimamente a las 9 de la noche, que después se tiene que ir a currar y tiene que ir al cole cada niño que llega al campo, que se vaya por lo menos con una alegría. Y bueno, llevan 3 jornadas consecutivas, además ganándole a equipos importantes, al Barça, al Ajax y ahora al Betis, que es un rival directo. Acaba de comparecer, por cierto, Josep, ahora mismo Pellegrini, en rueda de prensa. Entre lo que ha dicho, ya te digo que él subraya que a su equipo le falta creatividad, le faltan ideas, le falta que cuando llega a 3 cuartos se invente algo, ¿no? Y supongo que de manera un poco subliminal está refiriéndose a que tiene un montón de bajas, que tiene un montón de dificultades y que intenta resolver esos asuntos, que confía en salir de la crisis y ahora se prepara para entrar también Imanol Alguacil. Aquí abajo bastante movimiento, caras muy alegres, sobre todo en el bando Xuri Urdin.
Muy bien, pues enseguida volvemos a Anoeta para recuperar y resumir lo que han dicho los protagonistas después de la victoria de la Real 2-0 contra el Betis. Anteriormente, el Athletic ha ganado en Vallecas, Rayo 1, Athletic 2, un doblete de Ollán Sanzet ha metido al Athletic en puestos de Liga de Campeones. El Rayo ha empezado ganando con el primer gol de Randy Enteca esta temporada. Sanzet es el máximo goleador del equipo vizcaíno con 7 goles. El Rayo tiene 3 puntos ahora mismo sobre la zona de descenso. Anteriormente se ha jugado el Real Madrid 2, Getafe 0. El Madrid se sitúa segundo a 1 punto del Barça y con un partido menos, el de Valencia. Desde que perdiera el Clásico, el Madrid le ha recortado al Barça 8 puntos en tan solo 3 jornadas. El Getafe ha estrellado 2 balones en los postes. El equipo de Bordalás está fuera de la zona del descenso, aunque con los mismos puntos que el Español, que ahora mismo ocupa esa frontera. Es el antepenúltimo en la clasificación. Y el primer partido del domingo ha sido el Villarreal 2, Girona 2. Un gol de Cresci en el minuto 97 le ha dado un punto al Girona. El equipo catalán perdía 2-0 en el 66. Ha sido el primer empate de la historia en primera entre el Villarreal y el Girona. Mañana se completa esta jornada número 15 desde las 9 de la noche con el partido del Ramón Sánchez Pizjuán, que enfrentará al Sevilla y a Osasuna. En segunda división se han jugado el Sporting 2, Córdoba 0, el Levante 3, Burgos 1, el Eldense 0, Racing de Ferrol 0 y el Castellón 2, Málaga 0. Y mañana se completa la jornada con el Eibar Cartagena en Ipurúa desde las 8:30 de la tarde. En Fórmula 1, penúltima prueba del Mundial, el Gran Premio de Qatar, Max Verstappen ha logrado la victoria por delante de Leclerc y de Piastri. Carlos Sainz ha sido sexto y Fernando Alonso ha sido séptimo. Y en la Liga CB de baloncesto, el Juventud ha ganado por 4 al Real Madrid, el Lleida ha perdido, ha ganado el Leima Coruña por 5 en Lleida, el Valencia Basket ha ganado por 25 al Baskonia, el Gran Canaria ha ganado por 20 en Murcia y el Manresa ha ganado por 13 al Fútbol Club Barcelona. Vaya jornada, ¿eh? Ha perdido el Barça, ha perdido el Madrid, ha perdido Baskonia. Están cambiando las cosas, ¿eh?, en la Liga CB de baloncesto, donde el líder ahora mismo es Unicaja. Y del fútbol internacional, Germán Mansilla, hola Mansi, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches.
Lo primero que tenemos que recordar es ese momento dramático que se ha vivido en el Artemio Franchi de Florencia en el partido entre la Fiorentina y el Inter, cuando un chaval de 22 años, un italiano, Eduardo Bové, ha caído desplomado. Afortunadamente las noticias que llegan son bastante esperanzadoras, ¿no?
Sí, en el minuto 15 del partido veíamos cómo caía al suelo, no ha sido el típico desplome, un golpe fuerte, se ha empezado a encontrar algo mal y el chaval ha caído lentamente al suelo. Inmediatamente imágenes dramáticas, carreras de los jugadores, jugadores llorando, posteriormente incluso zarandeando al conductor de la ambulancia para que metieran la ambulancia dentro del campo. En definitiva, que se lo han llevado, ha estado como 4 o 5 minutos en el césped, se lo han llevado al hospital se lo han llevado y íbamos sabiendo poco a poco que el jugador iba con respiración asistida, inconsciente, y hasta que no ha llegado al hospital, en ese tramo de la ambulancia no han conseguido reanimarle, ya respiraba en el hospital de forma natural y consciente, y la Fiorentina ha hecho un comunicado diciendo que se encuentra en la UCI, que el jugador está estable, va a estar allí lógicamente ingresado hasta que le puedan hacer nuevas pruebas, y que las pruebas lo que sí que habían descartado era daños agudos en el sistema nervioso y cardiorrespiratorio. De hecho, había algunos medios como Sky, por ejemplo, que hablaba de un posible ataque epiléptico, pero bueno, tampoco vamos a aventurarnos, vamos a esperar a lo que confirmen las pruebas que se vayan haciendo estos días y para poder dar un resultado un poco más concreto.
Bueno, pues que...
Se ha suspendido el partido, ¿eh?
Sí, claro. Por eso, eso supone que la clasificación ahora mismo esté un poco desvirtuada porque ha ganado el Napoli, que va a seguir siendo el primero, pero claro, el segundo, el Atalanta, juega mañana en Roma. El Inter y el Fiore han tenido que suspender el partido. Así que lo más destacable es que el Napoli sigue ahí frente.
Sí, ha ganado 0-1 al Torino, como dices. Lo más destacable, yo te diría que otra vez portería cero del Napoli, si van 9 ocasiones. El equipo de Conte está primero en la clasificación con 32 puntitos. Pero faltan por jugarse los partidos, como dices, de Atalanta, este del Inter y la Fiore, o sea que vamos a esperar. El otro resultado de la jornada destacable ha sido el Milan 3 en Policero. El Milan está todavía ahí por la séptima plaza, pero bueno, por lo menos ha visto portería y se ha llevado los 3 puntitos, que no le venían nada mal.
Vamos hasta Inglaterra, donde el Liverpool refuerza su liderato con un partido otra vez espectacular. Liverpool 2, Manchester City 0. Cuidado la situación del Manchester, 6 derrotas, un empate en 7 partidos. Se aleja muchísimo de la cabeza, 11 puntos, pero el ritmo al que juega el Liverpool, lo vimos el pasado miércoles contra el Madrid, y decíamos, bueno, después de ese partido no va a poder mantener el mismo. Igual o más todavía.
La primera parte ha sido
una
escandalosa. Ha sido... pero espectacular el arranque del Liverpool, que como dices, 11 puntos le está metiendo ahora al Manchester City. Ha marcado Gakpo y Salah los 2 goles, 2-0, el de Salah de penalti. El arranque es que ha sido un ciclón. Ha habido en la primera parte 7 ocasiones, ha habido un palo de Van Dijk en un remate de cabeza hasta el minuto 39. No ha tenido el Manchester City la primera ocasión, no ha pisado de área, que no ha sido ni siquiera ni una ocasión, porque no ha sido ni un disparo a puerta. Tras el descanso, bueno, ha remontado un poquito el City, sobre todo que ha encontrado de nuevo el balón, ha tenido un poquito más de posesión, pero realmente las contras del Liverpool han sido brutales, y en uno de esos errores a los que te obliga el Liverpool con esa presión tan asfixiante, han provocado que se haya dado el penalti, un robo de Darwin a uno de los centrales, un penalti sobre Luis Díaz. Lo marcaba Salah, y luego a partir de ahí ha venido la frustración del City. Ha habido algunos jugadores que han dado alguna patadita que otra. Bernardo, por ejemplo, ha visto una acción. ¿Qué pasa? Que ha empezado a cantar la grada de Anfield, le ha empezado a cantar a Guardiola: mañana te despiden, mañana te despiden. Se ha dado la vuelta a Guardiola y ha sacado sus dos manitas señalando un 6. Como diciendo, aquí están mis 6 Premier League desde que he llegado, a ver lo que tenéis vosotros.
7 temporadas, 6 del City y una de Liverpool, precisamente.
Sí, sí, sí. Ha acabado todo en un tono muy cordial, se han abrazado, algunos se reían al final del partido, pero Guardiola, cuando se ha ido otra vez a la grada de Anfield, en la que estaban sus aficionados, ha vuelto a decir, sí, sí, pero bueno, no vayáis llorando de aquí, que les hemos ganado 6 y son un equipazo. Luego, las declaraciones post-partido, decía Guardiola que él cree que este partido es el fondo más absoluto del Manchester City, que a partir de aquí van a empezar a reflotar.
Bueno, pues juega el miércoles contra el Nottingham Forest.
Que está detrás de él en la clasificación.
Claro, a priori dices, bueno, pues es el equipo que está ahí abajo en la clasificación. No, ahora mismo está justo detrás del Manchester City con un punto menos. O sea que vamos a ver ese partido.
Sí. Segundo está el Arsenal, que ganó al West Ham de Lopetegui 2-5. Y bueno, mantiene, pero es que está a 9 puntos. Como también está el Chelsea, que ha ganado hoy 3-0 al...
Buenas sensaciones del equipo de Maresca, ¿eh? Está jugando bien el Chelsea este año.
Está jugando bien, y es que este equipo tiene un gran potencial. Es que si tú miras cualquier alineación del Chelsea un día de Conference League, dices, pero Dios mío, qué equipazo tiene esta gente. ¿Qué cantidad de jugadores son capaces de hacer dos alineaciones súper competitivas? Así que eso, está empatado a puntos con el Arsenal. Aún así están a 9 puntos del Liverpool. Y el City es que está quinto, detrás del Brighton, que igual. El Brighton está a 11 puntos del Liverpool. O sea que el peor momento, lógicamente, del City en la historia de Pep Guardiola.
Sin duda alguna. En Alemania, el empate entre el Dortmund y el Bayern de Múnich pues aprieta un poco la clasificación, pero sin ningún tipo de peligro para el equipo del Allianz.
Sí, ayer acabó con empate 1 el partido. Marcó Gittens para el Dortmund. Luego empató Musiala en el 85, muy al final. Lo peor, la lesión de Kane. Una lesión muscular, que a ver cuánto le tiene apartado. Y lo que tú dices, el rival, el perseguidor del Bayern este año es el Eintracht. Por lo menos es el único que le aguanta un poco el tirón, pero está a 4 puntos. Porque el Leverkusen ganó, está a 7, ganó 1-2 al Union Berlin. y el Leipzig, que le aguantaba bastante bien en la clasificación, ayer se pegó un guarrazo en casa, perdiendo 1-5 contra el Wolfsburgo, así que el Bayern que le saca ya 4 puntitos a la Intra.
Y por último, en Francia, empate del Paris Saint-Germain, que no tiene ningún peligro para la clasificación, porque tiene 7 puntos de diferencia con respecto al Marsella, pero hay bastante caldo de cultivo en París, con Luis Enrique, ahora problemas con Dembélé, críticas furibundas después del partido de Champions, está la cosa enrarecida.
Sí, porque ayer se adelantaron muy pronto en el marcador, marcó Ashraf en el minuto 2 de encuentro, y ayer batió el récord de posesión, creo que de la Ligue 1, con un 84% de posesión que no le sirvió absolutamente para nada. Está cada vez más discutido, han empezado, como tú dices, a salir las primeras voces críticas contra él, porque sí que es cierto que daba la sensación de que, bueno, alrededor de él se había blindado bastante su figura, que los ultras del club le estaban apoyando mucho, pero bueno, aparecen las primeras voces disonantes, Barcola tampoco está funcionando y eso es uno de los temas que está preocupando allí bastante en París, o sea que no le peligra la clasificación, porque como tú dices, le saca muchos puntos al segundo, sobre todo porque hoy, en este último partido de la jornada, el Marsella le ha ganado 2-1 al Mónaco con un gol de Greenwood al final del encuentro, así que no le va mal en cuanto a puntos.
Muy bien. Feliz semana, Mansi. Gracias.
Gracias. Un abrazo. Gracias.
Vamos a hablar de la victoria del Madrid 2-0 contra el Getafe. Miguel Ángel Díaz. Hola, Miguelito. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Ha sido un partido para cumplir el expediente. Buena primera parte del Madrid. La segunda prácticamente que ha sobrado también, ¿no?
Sí, lo ha reconocido incluso Ancelotti, diciendo que se regresó muy tarde de Liverpool, casi a las 6 de la mañana, que no ha habido mucho tiempo para preparar este partido. Pero es cierto, no ha llegado a ser como el día del Alavés, que el Real Madrid en los últimos minutos se ha relajado y que ha estado a punto de costarle caro, al menos de que el Getafe no se fuera de vacío del Bernabéu y hubiera podido reducir distancias. Ha introducido 4 cambios Ancelotti con respecto a Anfield, directamente ha metido a Rodrigo de titular, que salía de lesión, y por fin ha marcado Mbappé, que incluso se podía haber marchado con algún gol más. El primer tanto lo ha conseguido Bellingham de penalti. Después ha explicado Ancelotti en rueda de prensa que al no estar hoy Vinicius eran ellos dos mismos, Bellingham y Mbappé, los que tenían que decidir quién era el ejecutor. Bueno, después de fallar uno en Anfield, pues al final ha dado el paso el inglés, que se ha marcado una paradiña y que ha batido a David Soria. Y después, antes del descanso, precisamente un pase al hueco del inglés ha sido aprovechado por Mbappé con un buen disparo, con una buena rosca que ha rozado la cepa del palo y que se ha acabado colando en la portería. Después, en la segunda parte, ha fallado un mano a mano claro después de una asistencia de Modric. También ha tenido luego otra, pero en definitiva un Mbappé que ha visto portería, que marcó el Leganés y que después de una semana difícil, tras su actuación en Anfield, ha valorado así su actuación el entrenador Carlo Ancelotti.
Ha jugado muy bien, ha sido activo, peligroso como siempre. Ha marcado un gol muy importante para controlar mejor el partido. Se ha creado oportunidad en la segunda parte. Ha sido un partido muy activo. Esto es lo que queremos de él.
Pues eso es lo que quiere de él, que sea muy activo, pero que también me imagino que transforme las ocasiones que tiene. Se lo preguntamos hoy en un ilustre 9 del Real Madrid. Fernando Morientes, hola, Moro, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas noches, Joseba.
Oye, lo primero, partidos de este tipo has jugado tú unos cuantos, que resuelves prácticamente la primera parte, que le dejas luego al sesteas un poco, le dejas al rival, si te mete uno se pita desde la grada, apretas otra vez el acelerador, como no ha metido el Getafe, pues nada, pues ha cumplido el expediente y voy para adelante, ¿no?
Sí, son partidos que un poco entiendes el escenario que te vas a encontrar y lo que quieres es solventarlo lo antes posible. Vienes de un escenario de Champions donde has sufrido, donde has perdido y te enfrentas a un rival en la Liga donde presumiblemente tienes que ganar. Pero este tipo de partidos a veces se complica. Entonces, lo que ha hecho hoy el Madrid es cubrir el expediente, ganarlo de inicio en la primera parte y después, como decías, al final la segunda parte casi que sobra, ¿no? Ha habido algún atisbo ahí de que el Getafe ha podido hacer uno, pero era muy, muy complicado que hoy el Getafe pudiese sacar algo positivo.
Está todo el madridismo pendiente de Mbappé, empezando por su entrenador, ¿no? Todos muy pendientes a ver si mete. Bueno, ya ha metido y se ha quitado un poco la losa de encima, pero no toda, ni mucho menos porque ha fallado algunas ocasiones, incluso a puerta vacía, que no suele ser habitual. Y esta semana se ha hablado mucho de que si hay temas extradeportivos por detrás, de que si no se encuentra bien, de que si su sitio no encuentra todavía su sitio en el Madrid. No sé, yo creo que es un poco un tema más relacionado con la ansiedad, porque se le ve muy activo, sí. Se le ve que busca los goles, se le ve que hace prácticamente todo, menos enchufarla al final.
Sí, a veces en este tipo de jugadores, o jugadores que llegan nuevos a un equipo y hay muchísimas expectativas alrededor de él, pues se genera eso en el propio jugador, ¿no? La ansiedad de querer hacerlo bien, la ansiedad de cubrir las expectativas que ha generado en el ambiente, en el madridismo, y no vale con hacer 8 goles. Fíjate, hay gente que todavía se queja, el chico lleva 8 goles, pero no termina de ser el Mbappé que a lo mejor todo el mundo desea y que todo el mundo vimos en el Paris Saint-Germain. Con todo y con ello, creo que es un jugador, y yo ya he visto varios partidos en directo, que se ofrece, que la quiere, que lo intenta, que no termina de salirle limpias las jugadas, donde normalmente antes era el líder de su equipo, pues ahora mismo es un jugador diferencial por la cantidad de fútbol que genera ofensivo, pero que le falta ese puntito de terminar de explotar, ¿no? Y cuando digo terminar de explotar es que, oye, hace un gol, y creo que hay delanteros, y me incluyo entre ellos, que cuando hacías un gol pues te ibas contento a casa, pero cuando fallabas dos pues no te ibas en plenitud de felicidad, ¿no? Como diciendo, podía haber hecho un poco más. Y yo creo que a él le pasa un poco esto, ¿no? Que tiene esa ansiedad, esa frustración en algunas ocasiones. Hoy se la ha visto cuando ha fallado en un par de ocasiones, que se ha quedado ahí en el suelo un poco cabizbajo, pensativo. Pero a mí me da la sensación que, y lo he dicho ya, no es, digamos, 15 jornadas, que es cuestión de tiempo de que este chico cualquier día mete 3, 4 y los que sean, porque es que genera tantas cosas. Yo recuerdo, Joseba, un consejo, no un consejo, sino la frustración que me generaba a mí al comienzo de mi carrera profesional, el tener momentos en los que no marcaba gol, y había un entrenador, bueno, Benito Floro, que fue el que confió en mí de inicio, y me acuerdo que al principio estaba un poco frustrado porque no marcaba goles, y me dijo, Fernando, te voy a decir una cosa, digo, empieza a preocuparte cuando lleves 3, 4, 5 jornadas sin marcar, pero no hayas tenido ocasiones. O sea, si el equipo no genera ocasiones, o tú no estás en las ocasiones que genera el equipo, empieza a preocuparte. Pero si tú tienes ocasiones, y es el caso, o sea, va a llegar un momento que las vas a empezar a meter de todos los colores. Y así fue, y eso me lo llevé a la carrera profesional uno y otro año. Y siempre pasaba lo mismo, en etapas donde no terminabas de marcar, siempre decía, llegará, estoy teniendo oportunidades, y al final las ocasiones llegan y los goles también. O sea, yo creo que él está en ese camino, y cuando lo encuentre, pues vamos a ver al Mbappé que todos vemos. No me preocupa. Mira, en un momento lo de Hazard sí me terminaba de preocupar, porque no veía que él pudiese dar ese paso adelante. En el tema de Mbappé me parece que es totalmente lo contrario.
Joder, y cuando hablas de estas cosas me acuerdo mucho del debut de Raúl en la Romareda. ¿Te acuerdas?
Por ejemplo,
que falló lo que no puede fallar un delantero nunca, y decía, sí, buah, este chico ya no va a jugar más en el Madrid en la vida. Al siguiente partido fue el derbi contra el Atlético de Madrid, y no sé cuántos minutos pasaron hasta que enchufó un golazo, además.
Dices, un golazo por todas las cuadras.
El primero, y a partir de ahí empezó una larga historia, claro.
Sí, son situaciones diferentes, porque al final es un jugador
puntual,
que llega,
sí,
de la cantera,
sí,
y
fue un caso muy
tienes
puntual,
que,
sí,
y tienes que demostrar, y bueno, él tenía la confianza plena del entrenador, que dijo, a este chico lo voy a poner porque yo lo veo entrenar y sé que en cualquier momento la va a romper. Mbappé tiene el crédito del pedazo de jugador que ya hemos visto y que ha demostrado. Por eso te digo, ¿no? En condiciones normales, un jugador que llegase nuevo al Real Madrid sin tanto nombre como Mbappé, esa sería la bomba. Haber empezado en 15 jornadas, 8 goles, sería, wow, ¿cómo está este chico? Bueno, pero es que Mbappé, lo que he dicho, al final genera tanta expectativa a su alrededor que todo el mundo está deseando que le llegue el balón, todo el mundo está deseando que se vaya de 3, todo el mundo está deseando que, a pesar de haber hecho un golazo, termine haciendo los otros 2. Bueno, las expectativas que se generan alrededor de los grandísimos jugadores, y Mbappé lo es.
Y yo lo decía el pasado lunes, con todo lo mal que está y con todo lo desacertado que está de cara a la portería, lleva 10 goles esta temporada. O sea,
claro,
está en registros, como mantenga esta mala racha y siga marcando los mismos goles, está en más de 30 goles a final de temporada. Como empiece a meter, a saber a
sí,
dónde llega.
Sí, sí, y al final es eso. Yo creo que los máximos goleadores de este equipo van a ser Vinicius y Mbappé, y la única duda que tengo es en qué nivel va a estar, si se va a ir a los 20, a los 25, a los 30, o se va a volver loco y va a empezar a marcar goles de todos los colores. Pero sin estar a su mejor nivel ni en su mejor versión, bueno, yo creo que físicamente sí se le ve un jugador que es muy dinámico. Se habla mucho de que no está tan fino en las jugadas de uno contra uno como anteriormente, pero yo creo que al final él es un jugador que vive de eso, ¿no? De la galopada, de la velocidad, de la fuerza, y hoy ha hecho un gol de, bueno, un golazo, diría yo. O sea, tú puedes pensar, cuando un jugador no tiene confianza, ¿tú crees que intenta lo que ha intentado desde ese lugar del campo y ponerla con rosca, llevarla a la base del palo? Es difícil, ¿no? ¿No tiene la confianza? Yo creo que sí tiene la confianza, pero lo que no tiene es el acierto de que entren los balones.
Termino con esto. Vaya cambio, ha pegado la liga en 3 jornadas, ¿eh?
Es increíble.
Después del 0-4 parecía que esto ya estaba finiquitado y de repente mira cómo nos encontramos, ¿eh?
Por eso esa frase de fútbol es fútbol, sí. Y esto hasta el final no hay que desesperar, pues entra un poco en juego ahora, ¿no? Las temporadas son muy largas, pasan tantas cosas y hablábamos ahora de Mbappé a nivel individual, bueno, pues a nivel colectivo pasa un poco lo mismo, ¿no? Yo he visto al Madrid en las últimas temporadas en diciembre que lo hemos matado, o sea, que le han matado, o sea, que no van a ganar nada, que ya veremos a ver cómo acaba la temporada y después ser campeón de Liga, campeón de Champions. A partir de diciembre es donde realmente los equipos empiezan a coronarse y a verse su mejor versión. Y hay algunos equipos que también depende mucho, yo creo que también de las preparaciones de las temporadas. Hay equipos que se preparan a corto plazo para dar rendimiento en ese periodo de tiempo y después les cuesta un poco más a largo plazo, y es un poco lo que le está pasando al Barça, que empezó espectacularmente y dice, bueno, este equipo si no se cae va a ser una pasada lo que van a lograr esta temporada, ¿no? Que es que iban a una media de 4 goles por partido y llevábamos 10, 12 jornadas. Bueno, pues llega un momento que pierden un partido, empatan otra, empiezan las dudas, Lamine Yamal ya no es el mismo, Rafinha ya no parece que no es el que empezó la temporada. O sea, que esto da muchas vueltas, que hay que dejar que el fútbol lleve su curso, y realmente donde empiezan los notables sobresalientes y matrículas de honor es a partir de marzo, cuando empieza lo realmente importante en las temporadas.
Muy bien. Moro, que tengas una feliz semana. Gracias, un abrazo, hasta pronto.
Un abrazo grande, Joseba.
Miguelito, ¿quieres decir algo más?
Sí, que fue sustituido en el descanso Bellingham, según sí. Ha comentado Ancelotti, con un bloqueo, un golpe en el cuello, que se le han realizado las pruebas protocolarias pertinentes y que va a estar en San Mamés el próximo miércoles. Por cierto, también que poquito a poco se irá vaciando la enfermería y, según comentó Ancelotti en el día de ayer, Tchouaméni ya podría regresar, aunque ahora mismo la verdad es que Raúl Asencio, tercer partido consecutivo como titular, lo está haciendo muy bien y tiene pinta de que va a seguir jugando ahí al lado de Rudiger.
Muy bien, vaya partidazo tenemos el miércoles a las 9 de la noche en San Mamés, Athletic Real Madrid. Siempre suelen ser buenos carteles estos partidos, pero este año tiene una pinta mejor todavía. Hasta el tertulio, Miguel, gracias.
Hasta ahora.
11:30, 10:30 en Canarias, llegados a este punto.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Vamos a saber qué ha pasado en España y en el mundo al margen del deporte. Imagino que empezaremos por Sevilla. Ya está preparado David Casado. Hola, David, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, muy buenas noches. Pues mira, ahora mismo el foco es otro. Joseba, trágicamente estamos...
Desgraciadamente, es verdad.
Claro, eso es. Estamos mirando al sur de París, donde, como acaba de confirmar Protección Civil de Cataluña, al menos 4 personas han muerto y otras 6 han resultado heridas de carácter grave en un accidente de autobús, como digo, al sur de Francia. Además, acabamos también de conocer que han encontrado afortunadamente con vida a otro pasajero que se encontraba desaparecido tras el suceso. Este autocar viajaban 47 personas y se encontraba pasando por el municipio de Portet-Puy-Moulin, en los Pirineos, muy cerca de Andorra, cuando, según las primeras investigaciones, el autocar chocó contra una cornisa y acabó volcando. Al lugar de los hechos han acudido hasta 120 efectivos de España, Francia y Andorra. Y ahora sí, Joseba, de cara a mañana, Pedro Sánchez preside su nueva ejecutiva federal, lo hará tras ser reelegido secretario general del PSOE, con el 90% de los apoyos. Como número 2 va a continuar su ministra, María Jesús Montero, y precisamente uno de los señalados por el comisionista Víctor de Aldama, Santos Cerdán, va a continuar como secretario de organización. Se incorporan 16 caras nuevas, entre ellas la delegada del gobierno en Valencia, y salen 2, que son la ministra Diana Morán y Ana Redondo. Ante las distintas investigaciones que hay abiertas, como el caso Lobato o la de su mujer, Begoña Gómez, Sánchez ha querido dar una respuesta clara.
De toda esa reflexión es la razón por la cual yo estoy aquí, en pie. Porque la decisión es que si algo toca, nos toca a todos y a todas. Y a mí, en consecuencia, el primero es dar un paso al frente, no un paso a un lado, ni un paso atrás.
En el Congreso, Sánchez ha anunciado la creación de una agencia pública de vivienda, aunque no ha ofrecido más detalles de la que es la tercera mayor preocupación de los españoles. Sobre lo que sí ha hablado es de la oposición. Ha explicado que son víctimas de odiadores profesionales y que le acosan porque gobierna mejor. Por su parte, el PP ha clausurado en Valladolid su intermunicipal. Lo ha hecho Alberto Núñez Feijóo. El líder de los populares ha hablado de falta de crítica dentro del PSOE y le ha acusado de normalizar los escándalos que rodean al presidente. Además, Feijóo ha ironizado sobre esas palabras de Sánchez y ha pedido que no se vaya.
Aguanta, Pedro. No dimitas porque no te mereces irte con un mínimo de honor. Aguanta, Pedro, porque te vamos a echar los españoles libre y democráticamente. ¡Lo vamos a hacer!
Y 1,5 millones de personas siguen muy pendientes del futuro de Muface. Estamos en una semana clave para la mutualidad de los funcionarios, ya que es este próximo miércoles cuando termina el plazo que lanzó el gobierno para que las aseguradoras comuniquen las primas que aspiran a cobrar por la prestación de esos servicios. Es la mayor crisis que ha vivido este modelo en su medio siglo de vida. La amenaza que han recibido es clara. Si no hay acuerdo antes del 31 de enero, dejan de prestar asistencia. Madrid es la comunidad que más mutualistas tiene. Mari Carmen Crespo es consejera del CESID en Muface.
Esto no está siendo solamente una cuestión económica, sino una cuestión política, puesto que se está viendo que a lo largo del tiempo ha ido sucediendo una serie de acontecimientos y de hechos que están interfiriendo en el que Muface siga actuando y siga teniendo ese concierto sanitario de la misma manera que ha tenido hasta ahora, ¿no?
Y atención a esto, Joseba, el lunes entra en vigor el nuevo registro de viajeros diseñado por el Ministerio del Interior. Este va a obligar a los alojamientos turísticos, a las agencias de viaje o a empresas de alquiler de vehículos a recabar muchos más datos a los clientes. De los 10 y 15 apartados que hay ahora, pasarán a más de 40 que tendrán que ser notificados al gobierno. Entre los más polémicos, la información sobre los métodos de pago o el parentesco con los menores que acompaña, algo que no termina de gustar ni a clientes ni a establecimientos. Antonio Núñez Pardo es director general del Hostel Santo Domingo de Madrid.
Se va a complicar muchísimo la relación con el cliente. Nos van a exigir tomar una serie de información que hasta ahora no se hacía, con lo cual vamos a complicar y a ralentizar muchísimo ese momento de llegada al hotel, en el cual tenemos que hacer prácticamente un interrogatorio, en el cual tenemos que contar con la buena fe del cliente que nos quiera dar toda esa información, que no se enfade, que no la considere en muchos casos ofensiva.
Y para cerrar este bloque de noticias, qué mejor forma que hacerlo que intentando sacar una sonrisa y con una canción, Joseba, que cumple 20 años y seguro que todos alguna vez la hemos cantado, aunque no sabemos muy bien lo que dice, es Dragostea Dintei, de Osón.
Ha sido empezar a sonar y se han puesto todos a bailar ahí. Es que es muy de Nochevieja y así, ¿eh? Muy de las épocas,
de las fechas a las que nos estamos acercando. Sí,
pues sí.
Muy guatequera esta canción. Y es verdad lo que dice. María I, María U, no sé. Sí, no,
es que nadie sabe lo que dice. Pues mira, te lo cuento. Dice muy rápidamente el amor entre los Tilos, que es, Tilos es una región de Grecia, pues el amor ahí, pues entre los Tilos.
Pues nada.
No se va.
Donde sea, el amor está bien donde
eso
sea.
Es.
Muy
siempre
bien.
Es amor.
David, feliz semana, gracias.
Igualmente, yo sigo, un abrazo, chao. Adiós.
COPE. Estar informado. Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
11 y 36, 10 y 36 en Canarias. Tenemos 24 minutos por delante para seguir contándoles la actualidad del mundo del deporte en tiempo de juego, la última parte del tiempo de juego este domingo. A medianoche empezará, como siempre, el Tertulión. Y tenemos pendiente cerrar las conexiones con Anoeta, donde ha ganado la Real 2-0 al Betis. ¿Qué se ha comentado después de la victoria Xuri Urdin, Marco?
Y Manol, muy risueño, Joseba, que este es el tipo de partidos que le pedía al equipo, intensos y sobre todo no regalar, que ninguno ha estado bien a nivel ofensivo, ni el Betis ni la Real Sociedad. Ha destacado lo de las faltas que veníamos comentando en tiempo de juego, que es importante que el equipo también aprenda a competir con cansancio, que han decidido incluso replegar por orden de Imanol Alguacil, darle el balón al Betis, que es un nuevo registro que tiene la Real Sociedad, para variar eso de estar todo el rato yendo a campo contrario a presionar, más opciones de juego y de táctica. Se ha hecho referencia a los 100 goles de Oyarzabal como jugador de la Real Sociedad. Ha vuelto a repetir que el día que no esté nos vamos a dar cuenta de lo que es Mikel Oyarzabal y que él le va a entrenar todos los días y que es un auténtico lujo poder entrenarle. Luego, de un asunto que nos quedaba pendiente del tiempo de juego, recordad que hablábamos de un compañero de la prensa gráfica que se había desvanecido detrás de la portería de Remiro. Bueno, pues me cuentan que ha sido un mareo, que él está que se ha ido por su propio pie, tal y como contábamos. Y luego otro asunto relacionado con la historia de la Real Sociedad y el impacto que ha sonado cuando ha dicho
Paco González, que tienes un hijo que se llama, claro, Larrañaga, y que dice que juega bien al fútbol, tendrás que dar a explicar si juega en la Real, si no juega en la Real, porque me están bombardeando el teléfono diciéndome si hay un Larrañaga nuevo en la Real.
Te están metiendo presión ya, ¿eh?
A mí.
Sí. Tú dirás, han dicho en tiempo de juego que tu chaval, que es un fenómeno, que se llama Larrañaga, claro,
se
evidentemente.
Llama Ander, sí. Se apellida Larrañaga, sí, es mío.
Se apellida Larrañaga.
Creo.
Y viene para la Real, tela marinera, macho.
Bueno, pues yo si fuera la Real encantado, pero no sé si está... Ahora está jugando en el Carabanchel.
Están los representantes aquí bombardeándome el teléfono.
Bueno, Petope,
tú dirás, blanca, tú, dirás cómo tú dirás cómo procedemos.
En el mítico estadio de La Mina. Pues procedemos dejándoles jugar, que son muy jovencitos todavía, que son muy pequeños. Así
pues
que
hacemos eso, pues. Méndez, que no puede, lo siento,
vale,
adiós.
Al acaguante. Un abrazo, Marco, un abrazo. Agur, hasta la próxima. Chao. Agur. Seguimos adelante, en este caso, yéndonos a Barcelona. Víctor Navarro, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
El día después de la derrota ante la Unión Deportiva Las Palmas, el día después de que se haya esfumado la ventaja que tenía el Barça, ¿qué se ha comentado en la ciudad condal?
Bueno, pues hoy entrenando el Barça y en la ciudad deportiva concretamente, Flick pidiendo unidad a todos los jugadores, pidiendo unidad porque tienen tres salidas muy complicadas, el martes Mallorca, el sábado el Betis, que es verdad que no estaba pasando por un buen momento, pero es el Betis y en su casa, el sábado a las 4:15, y luego el miércoles que viene Borussia Dortmund en Alemania, partido de Champions a las 9:00 p.m, tres salidas complicadas para el Barça y con los últimos partidos que estamos viendo, que decía Rafinha ayer que estamos haciendo muchas cosas mal y hay que mejorar, pues Flick hoy les pedía unidad a la plantilla, que estén unidos para revertir esta situación, ahora que el Madrid ya se ha acercado y con un partido menos, y del resto de los que acabaron, por ejemplo, Alejandro Valde, hoy no ha entrenado por precaución, pero está bien, ya lo contó ayer Elena Condis por ese golpe en la nuez, pero está bien, no ha entrenado con el grupo por precaución, Olmo sigue sin entrenar por esas molestias en el pubis, se quedó en el banquillo y no salió en el partido de ayer contra Las Palmas en Montjuic, veremos, pero de momento no está descartado para el martes para Mallorca, y Ronald Araujo pues sigue entrenando con el grupo, volverá este mes de diciembre después de operarse en julio, jugará por primera vez a las órdenes de Hansi Flick durante este mes de diciembre, pero tampoco tienen prisa, pero esa es la situación en Barcelona, no se habla ni mucho menos de crisis, y Hansi Flick directamente les ha dicho a los jugadores, oye, unidad, vamos a sacar esto adelante, vamos a mejorar lo que no estamos haciendo bien, y vamos a analizarlo sobre todo, y tendrá pues tres retos importantes, tres salidas, Mallorca, Sevilla para jugar contra el Betis y Borussia Dortmund.
Muy bien. Dani Senabre, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Esto no lo vimos venir, ¿eh?
No, estaba pensando ahora cuando Víctor repasaba los rivales, estaba pensando si es importante o no la relevancia del rival, porque al final cuando has jugado contra el Madrid y contra el Bayern les has metido 4 y un partido en casa ante Las Palmas que no entraba en la cabeza de nadie ni en ninguna quiniela que el Barça pudiera ya no empatar sino directamente perder, pues acabas cayendo, o sea que no sé si importa mucho o si sirve de mucho hacer cábalas de que ahora le toca al Mallorca y luego le toca al Dortmund, porque es que a lo mejor al Dortmund le metes 5 y contra el Mallorca empatas, es que no se puede hacer ningún tipo de previsión.
Sí, pero da la sensación de que los equipos le han cogido la matrícula al Barça, sí. Porque Las Palmas desde el primer momento ayer se notó que dice, uy, esas defensas tan adelantadas las tenía perfectamente preparadas y le hizo ocasiones antes de marcar los goles, ¿eh?
Sí, además Las Palmas con un estilo muy Barça, o muy, como sí. Digo, muy atrevido, muy valiente, muy de tratar bien el balón y de poner la defensa relativamente adelantada. Bueno, yo tengo la sospecha, la teoría, obviamente no se puede demostrar, pero que la semana maravillosa que te llevó a golear a dos de los mejores equipos del mundo ha tenido la repercusión que desde entonces, yo creo que inconscientemente, no creo que sea una cosa de apoltronarse ni de apalancarse, simplemente que a nivel inconsciente no aprietan tanto el acelerador como antes, porque antes, si te acuerdas, lo que más destacábamos de este equipo es que después del cuarto va a buscar el quinto, que cuando lleva 5 va a buscar el sexto, lleva 6 goles y sigue atacando, y desde el partido del Bernabéu hasta aquí, la segunda parte contra el Español ya no aprietas el primer acelerador. Al Estrella Roja es verdad que goleas, pero es un partido engañoso porque hay media hora que te vas del partido. Luego está Noeta, está Balaídos. La percepción que me da es que...
Sí, al Brest también, ¿eh? No fue un partido demasiado brillante.
No, tengo la percepción que después de meterle 4 al Madrid y 4 al Bayern, es normal, es humano y es probablemente una reacción casi del cuerpo, casi inconsciente, que te relajes un poco. Y me temo que es eso lo que ha sucedido, pero evidentemente es indemostrable.
Nadie le ha querido poner paños calientes a esta situación y todo el mundo ha sido muy autocrítico en el Barça con lo que está pasando.
Sí, eso se agradece, sobre todo al entrenador, que no es mucho de poner... paños calientes o eufemismos, ¿no? Cuando le preguntaron el día de Vigo si el Barça se había dejado ir en los últimos 10 minutos, dijo que no era en los últimos 10 minutos, que era todo el partido, y más o menos siempre ha sido autocrítico. Yo me quedo más tranquilo con eso que con lo que había otros años en los que el entrenador de turno decía que no, que hemos jugado muy bien, hemos tenido la posesión, hemos rematado. Prefiero esto, pero bueno, tampoco nos saca de ningún apuro. Es decir, está bien que sean autocríticos, está bien que tengan el problema identificado, pero aquí se trata de buscar soluciones, y no, ahora mismo no veo muy claro cuál es, aparte de que simplemente que pase el tiempo y que esto sea un bache y que el equipo, pues de la misma forma que ha entrado, salga del bache. Pero no me gusta la tendencia, es decir, como dice Víctor Navarro, no se puede hablar de crisis, ni mucho menos, pero yo estaría mucho más tranquilo si la tendencia fuera al revés. Es decir, si estos partidos fueran a principio de temporada, las primeras jornadas, y las goleadas explosivas y exuberantes fueran ahora, porque vería una progresión. Yo ahora veo una pequeña involución, claro, del juego de Flick.
Bueno, pues tiene un partido interesantísimo el martes a las 7 de la tarde en Somos, ante un rival, sí, durísimo, que es el Mallorca, que está haciendo una temporada realmente espectacular y al que meterle mano es una cosa muy complicada.
Sí, sí,
lo bueno es que ya tiene a casa otra vez, que Lamine Yamal ya parece que va a poder jugar los 90 minutos, bueno, por ahí recupera figuras importantes.
Sí, sobre todo lo de Lamine, sí. Pero es que el partido es ya, o sea, casi no ha habido tiempo para respirar entre uno y otro y a ver cómo está mentalmente el equipo, porque yo ya sé que físicamente o futbolísticamente van a estar bien, son jugadores de talento, son jugadores muy potentes, pero lo que comentabais ahora con Fernando Morientes, el hecho de que haya cambiado tan drásticamente el panorama, directamente la clasificación, cómo estaba el Barça respecto al Madrid en la Liga saliendo del Bernabéu y cómo está ahora, a ver esto cómo lo gestionan y cómo lo interiorizan y cómo salen al campo con esto. Porque futbolísticamente, por muy bien que esté el Mallorca y la gran temporada que está haciendo, yo creo es evidente que el Barça es mejor que el Mallorca. La pregunta es, ¿el Barça está preparado mentalmente para esta nueva situación? Porque hasta ahora todo eran elogios, todo era, caminábamos en Barcelona todos sobre una nube, no había ni un solo pero, ni un solo defecto, el Barça lo hacía todo bien y estas últimas 3-4 semanas es casi al revés. Entonces no sé cómo lo van a gestionar, entiendo que bien porque han estado en situaciones peores, pero lo veremos el martes.
Recuerdo que en la primera temporada de Guardiola, que el equipo empieza a regular empatando, sí, o sea, en Soria, empatando, sí, con el Racing.
Sí, correcto.
Luego enlaza una cantidad de resultados positivos tremenda, que es cuando el equipo ya coge vuelo. Pero en febrero, después de haber ganado al Madrid en el Camp Nou un 2-0 y cogerle mucha ventaja al Madrid, de 12 puntos se pasó a 4. Porque el Barcelona, en 3 jornadas seguidas, como ha sucedido ahora, solamente consiguió un punto. El Madrid ganó 3 partidos y digamos que el Barcelona, para rematar la Liga, que la tenía encarrilada, tuvo que ganar 2-6 en el Bernabéu cuando quedaban 4 o 5 partidos, porque sí, si el Barcelona perdía ese partido, el Madrid se ponía un punto. Así es que aquel Barcelona de Guardiola, que era muy bonito, excitante, pues parecido a este de Flick en estas primeras jornadas, tampoco era un equipo perfecto, porque lo estaba formando todavía. Digamos que no es que esté el Barcelona en formación, sino que es un entrenador nuevo y tiene que todavía el equipo tener ciertos mecanismos para evitar situaciones como la que pasa ahora, de que en 3 partidos prácticamente se te había una ventaja que era prácticamente definitiva para el final de Liga. Aquel Guardiola lo pasó, la superó, a ver cómo la superó ahora el Barça de Flick.
Pues el martes a partir de las 7 lo veremos en el estadio de Somos. ¡Feliz semana, Dani! Gracias, un abrazo.
Igualmente, un abrazo a todos.
¿Quieres decir algo más, Víctor?
Que mañana escucharemos a Flick, pero han cambiado la hora. En vez de a la 1 del mediodía, que siempre suele ser a esa hora, será a las 2 de la tarde, lo han movido toda una hora, el entrenamiento a las 12 y la rueda de prensa a las 2 de la tarde, y que la grada de animación, los 4 grupos han hecho hoy un comunicado muy contundente contra el Barça, donde le dicen a la junta directiva que esto ya no va de pagar, y le dicen a la afición, no va de pagar una sanción, que hay un desinterés claro de la junta de Laporta por la grada de animación y que están vendiendo el club económicamente y socialmente, dicen desde la grada de animación, que o reaccionamos o acabarán de destrozar lo más importante que tenemos y que está en nuestras manos, dicen, el luchar por nuestros derechos como socios.
Muy bien. Hasta el tertulión. Gracias, Víctor. Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego. Hablamos del Atlético de Madrid. Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, hola, Joseba. ¿Qué tal? Buenas noches.
¿Dónde están los que decían?
Ay, mamá.
Ay,
mamita linda.
Ay, amigo.
Mamita linda. Qué bonito es el tiempo para poner a cada uno en su sitio, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Solo hace falta Tan solo hace falta estar tranquilo, tener un poco de prudencia y tranquilidad y mucha humildad.
Y meter 11 goles en dos partidos, básicamente.
Claro, y meter 11 goles y llevar 7 partidos consecutivos saldándolos con victoria y ser el equipo menos goleado de la liga y ser el equipo de la liga que menos derrotas ha sufrido, 3 en todas las competiciones por 4 de Madrid y Barcelona, y ser un equipo que hace un mes era un detritus para algunos, que estaba el entrenador agotado, finiquitado, ciclo acabado, y el mismo entrenador, un mes después, tiene al equipo donde lo tiene, ¿no? Lo de ayer fue otra vez un baile, aprovechándose también, de la misma manera que pasó en Praga, con la debilidad del rival. Lo leyó muy bien el Cholo, que dijo después de Praga hemos olido la sangre, ¿no? Con otras palabras, de la debilidad del rival, y supimos apurarles para sacar el resultado. Y ayer yo le pregunté por eso y me vino a contestar que prácticamente había sido un calco, ¿no? Que había olido problemas en el rival y que en esa situación de duda y de miedo hay que apurar y hay que hacerles las cosas lo suficientemente bien como para que no salgan del problema, ¿no?
Sí, señor. Juan Gato, la Gatuno, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buena, Joseba.
Después de esta jornada histórica para el Atlético de Madrid, para el fútbol en general, pues, ¿quién dijo miedo, no?
Sí, pero como dice bien el hermano Antonio, perfil bajo y humildad, que es lo que pregona Simeone a su gente. De hecho, yo creo que la reacción que ha tenido este equipo después de la última derrota, que fue contra el Betis, que fue un equipo donde... no fue un equipo, esa es la realidad, que no fue un equipo, y eso se lo hizo ver a Simeone a los jugadores, que este equipo, si de algo se caracteriza siempre, o se ha caracterizado, es de ser un equipo reconocible. Y es que donde lo fue en Sevilla con el Betis. Entonces, ¿qué ha ido? Suturando esa herida que había en el equipo, apoyándose en el ímpetu de jugadores como Galán, como su hijo Juliano, como Lenglet, como Pablo Barrios. Eso ha hecho un efecto contagio entre jugadores que están un poco ahí, no sé si agrandados o relajados, pero la verdad es que la reacción ha sido maravillosa. Los datos de Pedro Martín que está contando de lo que está haciendo Simeone con este equipo son tremendos porque no lo había hecho nunca, y algunos son de hace muchísimo tiempo. Pero bueno, como dice el Cholo, perfil bajo, porque queda mucho, pero sí que es verdad que en estas temporadas en las que el Barcelona parecía que estaba con una exuberancia brutal, y en Madrid, pero se le ven una cierta altura a Madrid y Barcelona, pues si eres realmente el tercero en discordia, que es lo que ha tenido que hacer siempre Atlético de Madrid, pues a lo mejor les puedes meter mano. Bueno, vamos a ver.
Desde luego, llegados a este punto, mira, no tiene nada que perder y seguir peleando por todo. Antoñito, vas a tener un perfil bajo hoy en el tertulión, ¿no?
Absolutamente.
Bueno, alguna factura se cobrará, no, yo creo.
Quería precisar una cosa...
Cuidado que vienen curvas.
No, quería precisar una cosa que ha dicho Antonio, que está muy bien, pero más que nada pensando en los equipos, en los equipos afectados, el equipo con menos derrotas en España es el Villarreal, que lleva 2, ha jugado solamente Liga y Copa, y de los que ha jugado en Liga y competición europea, el Atleti Bilbao también lleva 3 derrotas solo.
Vale, pero de los que van por encima del Atleti...
Sí, claro. De los que van por encima, el Atlético de Madrid es el que menos tiene.
Y claro,
no, todo, si es que no puede ser todo perfecto, Antoñito. Si es que cuando la gente se desempeña en poner borrones...
Gatito decía bien la derrota del Betis, claro, que sucedió un apocalipsis. Y claro, muchos pensarán, claro, es que esa derrota venía de una secuencia de 5 o 6 derrotas en Liga. No, señor, es la única derrota que ha sufrido el Atleti en la Liga. La única. Vale. Y después de eso se produjo un cataclismo, ¿no? Bueno, está bien. Vamos a reírnos esta noche.
Bueno, te esperamos en el tertulio. Hasta
un abrazo luego, grande y fuerte.
Buena semana, Gato, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego. Nos falta por repasar 2 partidos. El primero, el empate a 2 entre el Villarreal y el Girona. Juan, igual, Villarreal, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Muy buenas.
Qué dolorosos los 2 puntos que se van a ir al Villarreal para los seguidores del Villarreal, evidentemente, no para los del Girona.
Sí, porque podemos decir que ha sido mejor, ¿no? Sobre todo en la primera parte empezó muy bien el Villarreal, teniendo ocasiones, mandando en el partido, sobre todo con un gran Alex Baena, que está en un grandísimo estado de forma. Pero no sé si ha confiado el Villarreal, no ha rematado el partido, le ha faltado meter el tercer gol, porque en la segunda parte el Girona, en la final del partido y sobre todo el último tramo, ha tenido mucha personalidad, una gran mentalidad, como decía Michel en sala de prensa, y ha conseguido empatar el partido. Así que, como tú decías, ¿no? Puntos que se escapan al Villarreal, y en la tabla que queda, Joseba, el Girona, 7º, 22 puntos, y el Villarreal, bueno, pues le ha empatado al Atlético de Bilbao con 26 puntos, tendrá que seguir peleando por ese objetivo principal del Villarreal, que es la cuarta plaza y entrar en Champions.
Pues mira, hay mucha pelea también para eso. Un abrazo, Juan, hasta mañana.
Un abrazo.
abrazo, hasta luego.
Y por último, la victoria del Athletic en Vallecas. Hola, Ganga, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, buenas noches.
Con lo bien que ha empezado el partido para el Rayo, que mal ha terminado para los franjirrojos, que bien para el Athletic, que es un rival muy temible ahora
sí,
mismo.
Sí, yo creo que es uno de esos partidos que sin tener muchas ocasiones estaba bonito por el ritmo que le estaban poniendo los dos. Ha empezado bien el Rayo, como dices, ahogando y presionando al Athletic y lo ha aprovechado con el gol de Enteca. Y luego en el segundo tiempo le ha dado la vuelta Sanzet con dos zarpazos, el primero un gran remate tras un centro de Nico Williams y el segundo un disparo desde fuera del área. 7 goles lleva Sanzet, que es el centrocampista máximo goleador de la Liga según los datos de Pedro Martín, y como dices, el Athletic Club que alarga su momento dulce, está cuarto en puestos Champions, segundo en la Europa League, lleva 6 partidos en Liga puntuando, Sanzet 7 goles, y el Rayo todo lo contrario, porque ya suma 3 derrotas consecutivas y el capítulo James aparte, que ya no es noticia, hoy ni ha calentado y ha jugado solo 130 minutos en lo que va de liga.
Joder, pues vaya. Gracias, Ganga.
Buenas noches.
Recta final de esta primera parte del tiempo de juego, de la última parte, valga la explicación que estoy dando, que se traía, no sé para qué me meto yo en estos líos, para la Fórmula 1, Gran Premio de Qatar, Circuito de Los Ailes. Ha ganado Verstappen, Carlos Sainz ha sido sexto y Fernando Alonso séptimo. Este es Carlos Sainz.
Ha sido una tormenta perfecta para perder muchísimo tiempo de carrera ahí y al final, mira, salíamos sextos, acabamos sextos. No ha sido tan dramático el resultado final, pero sí que es verdad que hoy tendríamos que haber acabado entre los 4 primeros y estamos sextos, así que duele seguro.
¿Qué te hace más ilusión? ¿Ganar en constructores el Mundial o ganar la última carrera con Ferrari?
Yo creo que lo más posible es que si hago la primera, la segunda se cumpla también. Yo me voy a preocupar por ganar en Abu Dhabi, que es lo mejor que puedo hacer para el Mundial de Constructores y lo que puede traer a Ferrari ese Mundial.
Eso es lo que le decía a Carmichael. Hola, Carmichael, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Joseba, que son aquí 2 horitas más, ya sabes, en Qatar.
Sí, las 2:06 de la madrugada. Oye, ahora te pregunto por los nuestros, pero antes te pregunto por ese rifirrafe que han mantenido Verstappen y Russell. Me ha parecido bastante tibia la reacción de Max Verstappen después de decir que Russell es mala persona, no le soporto, puede irse a la mierda. Hacía tiempo que no escuchaba yo unas declaraciones tan categóricas de un deportista hacia otro, ¿eh? Puede irse a la mierda directamente.
Sí, no, ha dicho varias. Ha dicho varias burradas, que se puede ir a la mierda. Otra que, si me lo toma mal, lo mejor es que se joda. También ha dicho, he perdido el respeto por él, porque eran bastante amiguetes. Son bastante amiguetes. Bueno, ya no. He perdido el respeto por él y no quiero tener nada que ver con George Russell. ¿Qué pasa? Bueno, pues que lo que le acusa es que dice que va de bueno delante de las cámaras, pero ante los comisarios hizo todo lo posible para que ayer les sancionaran. Y presionó para que sancionaran, dijo que había sido muy peligrosa la maniobra, y al final se salió con la suya, y no tenía ninguna razón los comisarios para sancionar a Verstappen, porque los dos iban en vuelta lenta, no le tenían que quitar la pole, pero, y además, Russell, pues, digamos que no frena, es decir, Russell ve que está ahí Verstappen y no frena, y luego dice que, súper peligroso. Bueno, eso le ha enfadado muchísimo. Antes de la carrera, se lo ha encontrado... antes de esa, bueno, ya sabes que siempre está la parada de los pilotos, sí, antes de empezar, sí, la carrera, se lo ha encontrado en el box de la FIA y le ha dicho, anda la que has liado con tus amigos, estarás contento, te voy a pasar por encima de la carrera. Y lo ha cumplido.
De nada más salir, además.
Además, nada más salir, ha cogido, le ha adelantado, en fin, le tenía acogotado mentalmente. El poder mental también es muy importante. Claro que es importante que el Red Bull lo hayan mejorado a un nivel en el que pone la diferencia a Verstappen. Verstappen pone la diferencia porque hace una gran salida y no se deja acogotar en absoluto por un Russell que sale peor. Sale, además, desde el lado par, que nadie había hecho una salida tan buena desde el lado par. Y luego lo intenta adelantar Norris y también se defiende como gato panza arriba y tampoco le pasa a Lando Norris. Y ahí es donde se cimenta la victoria. Y sí, sí, se ha quedado a gusto ante todas las televisiones, en su idioma, con la tele holandesa es con quien más se ha despotricado, y sobre todo por eso se siente traicionado, porque dice que no puede hacer eso y que es de mal compañero, y ya te digo, le amenaza antes de la carrera, cumple la amenaza, logra la victoria. Bueno, día redondo para Verstappen, pero esa amistad con Russell parece que efectivamente se ha roto, sí.
Día discreto para Carlos Sainz, al que hemos escuchado hace un par de minutos, sí, y muy buen día, sí, para Fernando Alonso.
Sí, bueno, el tema de Carlos Sainz, ayer lo contaba con Corro, al final, cuando no llevas el último suelo de Ferrari, estamos hablando de entre décima y media y 2 décimas por vuelta, no puedes seguir el ritmo de Leclerc, que ha estado excelente. Leclerc, segundo puesto, ojo, 8 puntos de Lando Norris. Me han dicho no sé si será verdad, yo te lo digo porque me ha llamado la atención, que tiene un bonus jugosísimo Leclerc, no sé si será verdad, pero de varios millones de euros si acaba segundo del campeonato. Vamos a ver en qué queda eso, pero está ahí cerca. Y sí, cuando no tienes las últimas piezas, pues no puedes ir al ritmo. Es lo que le ha pasado a Carlos, que encima ha tenido la mala suerte, él ha hablado de la tormenta perfecta, de una mala actuación de dirección de carrera. Tenían que haber limpiado la pista, había piezas en la pista, dos coches reventados, eso ha provocado coche de seguridad, le ha pillado a destiempo, se ha ido para atrás, bueno, al final ha remontado un poquito. Y luego lo de Alonso, bueno, pues Alonso al final ha aprovechado todo ese lío, incluida la sanción a Lando Norris por no respetar una bandera amarilla, para tener un buen resultado, y así estaba de contento y no descarta intentar ir también a por los puntos en Abu Dhabi. Vamos a escuchar.
Desde Singapur, que no cogíamos puntos, estábamos soñando con hacer un noveno, un décimo, cuando los cuatro grandes acaban, y sin embargo hemos conseguido un séptimo en una carrera que se ha presentado la oportunidad. El séptimo y seis puntos creo que es en nuestros mejores sueños, lo teníamos ayer en mente, y estoy contento por el equipo.
Oye, buena resistencia con Russell, y oye, ya que estás, a Abu Dhabi a puntuar.
Sí, ojalá podamos puntuar allí, pero estará difícil, y con Russell no quería perder mucho tiempo, al final me adelantó, no había ya posibilidad, pero luego salió justo el safety car que me vino muy bien para parar gratis.
Pues es la valoración de Fernando Alonso antes de la última carrera, que ya es el próximo domingo, se acaba esto, ¿no, Carmichael?
Sí, el próximo domingo, el martes nos vamos para Abu Dhabi, lógicamente, porque están apenas dos horas de avión, y cuidado que va a ser un gran premio de despedidas. La primera ya se va a hacer oficial. Esteban Ocon no corre la última carrera con Alpine. La va a disputar el que va a ser piloto oficial el año que viene, el hijo de Jack Doohan, el hijo de Mick Doohan. Y que hay una teoría que dice que le van a probar para demostrar que no tiene el nivel y acabar subiendo ahí a Franco Colapinto. Ojo con eso. Y te lo dije el viernes. Todo apunta que no va a seguir en Fórmula 1 Checo Pérez, eso es lo que apunta, luego vamos a esperar unos días, pero ese es el rumor fuerte que me ha llegado a mí del paddock, y que Liam Lawson, el piloto de RB, sería quien le sustituiría, y Hadjar iría a su lugar en el equipo B de Red Bull. Así que se ven en algunos casos caras muy largas, caras muy fatigadas, y eso sí, yo creo que hemos tenido media carrera muy entretenida, porque como tú bien sabes, Joseba, se corre a lo loco cuando hay cosas en juego.
Cuando ya está decidido el Mundial, efectivamente.
Sí, bueno, nos queda el Mundial, ojo, de constructores, 20 puntitos para McLaren, no es fácil, pero lo va a intentar más Ferrari.
A ver qué pasa. Gracias, Carmichael, un abrazo.
Abrazo fuerte, chao.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales, Alberto? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Mira, opinaba un oyente sobre el Madrid. Dice, y si por una de esas casualidades de la vida nos ponemos por delante del Barça, ¿Ancelotti volverá a ser el mejor entrenador del mundo? Un poquito de rigor, por favor. En cambio, otro dice, Ancelotti fuera ya. El Madrid no juega nada y además tiene a Endrick amargado. Cada día que pasa pienso que Mbappé no es tanto como lo pintan. Anda que Cristiano o Messi se iban a borrar de tirar un penalti. Sobre el Betis, Pellegrini ya no da más de sí. El Betis no puede seguir arrastrándose por los campos de fútbol. ¿Qué diferencia el arbitraje del partido de ayer del Barcelona con el de hoy del Real Madrid? Hoy el árbitro estaba deseoso de pitar penaltis hasta el punto de que se inventó uno. Y ayer, en cambio, dejó de pitar dos al Barça. Y en la misma línea, otro decía, ¿vais a hablar de los penaltis a Cubarsilla, Pau Víctor? Liga amañada. Y escucha, Joseba, a un oyente que compara el inicio de Vinicius y de Kylian Mbappé.
Buenas noches. A ver, yo soy del Valencia, pero simplemente, pues, con lo que estáis hablando de Mbappé, hacer solamente un comentario rápido. Vinicius, que al principio empezó también, lo fallaba todo el mundo se ría de él, y luego... es un futbolista muy bueno, pues Mbappé también necesitará su tiempo de adaptación. Y nada, y que os llevo escuchando muchos años y seguir así. Un abrazo para todos.
Pues igualmente para este oyente, muy amable, muy agradecidos. ¿Busca un vino que le haga sentir la esencia del Ribera del Duero en cada sorbo? Pues la respuesta es Fuente Espina. Fuente Espina fusiona perfectamente la fruta negra y ese toque especiado que lo hace único. Fuente Espina es el vino para todos esos momentos, y ahora vienen muchos que merecen algo especial. El Tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.